conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me vienes.
La costumbre de considerar el sepulcro del fundador de alguna religión o algún líder de la religión como lugar sagrado que debe ser respetado y honrado parece haber existido casi desde el principio del mundo. Los pirámides de los egipcios quizás sean los sepulcros más famosos del mundo. Los naturales de América también nos han dejado amplia evidencia de la existencia de la misma costumbre en muchos diferentes países americanos. Muchos de los lugares sagrados, honrados por diferentes religiones orientales, son tumbas que contienen los restos mortales de sus fundadores. Los miembros de ciertas sectas de la religión cristiana también dan principal importancia a los sepulcros tradicionales en algunos casos, y comprobados en otros, de ciertos personajes de importancia en la fe cristiana o en su secta. Y el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo también tiene gran importancia, pero al mismo tiempo es totalmente diferente de todos los demás sepulcros en todo el mundo. Es diferente, y por esto mismo de suma importancia, porque está vacío. Los restos de Jesús el Cristo ya no se encuentran en aquel sepulcro, porque no veneramos la memoria de un hombre muerto. Adoramos y servimos a un Salvador que murió, por cierto, pero volvió a vivir y vive para siempre, vencedor de la tumba. Por tanto, no honramos el lugar de la sepultura de nuestro Señor. El valor de aquel sepulcro para los primeros discípulos del Señor y para nosotros es que aquel sepulcro nos provee la evidencia histórica, la prueba concreta que nuestra fe no es vana. No se trata de una religión basada en fábulas y sueños, se trata de una religión basada en tres grandes verdades, verdades comprobadas históricamente con amplia evidencia concreta para convencer a cualquier persona sincera. Estas tres verdades son la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Estas no son teorías, no son ideas filosóficas, no son normas morales, son hechos históricos, con evidencia que usted encontrará presentada en términos claros y entendibles en el Nuevo Testamento y también en cualquier enciclopedia, aun en aquellas que fueron compiladas por incrédulos y paganos. Y en estas grandes verdades históricas encontramos amplia prueba de la divinidad de Jesús, del amor de Dios y del poder de Dios. En estudios anteriores ya consideramos la crucifixión de Jesús. En este vamos a considerar el testimonio de aquel sepulcro donde pusieron el cuerpo de Jesús. En Juan capítulo 19, versículos 38 al 42, encontramos la descripción de la sepultura de Jesús efectuada por Nicodemo y José de Arimatea. Para apreciar completamente lo que Pedro y Juan encontraron el domingo en aquel mismo lugar, es necesario entender un poco acerca de la forma en que Jesús fue sepultado. La Biblia dice en Juan capítulo 19, versículos 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La principal importancia de este relato es que nos revela la manera en que prepararon el cadáver de Jesús para ser sepultado. Fue de una manera muy diferente de nuestras costumbres en países del occidente. Todo el cuerpo de Jesús quedó envuelto en lienzos, o sea, envolturas de lino. Al mismo tiempo de envolver el cuerpo, iban echando un compuesto de especias aromáticas, en el caso de Jesús, como 100 libras de especias, un compuesto de mirra y de aloes que trajo Nicodemo. El resultado fue que el cadáver quedó completamente atado en lienzos. Lázaro, el amigo de Jesús, fue sepultado de la misma manera. En Juan capítulo 11, versículo 44, cuando Jesús lo resucitó, la Biblia dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. El punto que quiero dejar claro es que Jesús quedó completamente atado por las tiras largas de lino y estas ungidas generosamente con no menos de 100 libras de especias. Con esto en mente, estamos preparados para leer lo que la Biblia dice acerca del sepulcro donde pusieron a Jesús en Juan capítulo 20, versículos 1 al 10. Lo pusieron allí el día antes del día de reposo. El capítulo 20 comienza ya el primer día de la semana, o sea, el domingo por la mañana. La Biblia dice en Juan capítulo 20, versículos 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. El sepulcro donde pusieron el cuerpo de Jesús era una cueva. En la entrada pusieron una piedra muy grande. Era tan grande y pesada que María Magdalena y las que le acompañaban aquella mañana decían entre sí antes de llegar al sepulcro, «¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?» Marcos 16, versículo 3. Además de la piedra grande, los principales sacerdotes y los fariseos la habían sellado y pusieron la guardia para evitar que los discípulos de Jesús llegaran a robar el cadáver. En Mateo 27, versículos 62 al 66, encontramos este detalle. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Allí estaba el cadáver de Jesús en la cueva, envuelto en lienzos. La piedra grande estaba puesta y sellada. La guardia estaba allí para asegurar que nadie lo hurtaba. Sin embargo, cuando María Magdalena llegó al sepulcro temprano el domingo, la piedra del sepulcro se había quitado. Y cuando Simón Pedro y el otro discípulo entraron en el sepulcro, Jesús ya no estaba allí, sino solamente los lienzos y el sudario. ¿Quién quitó la piedra? Los amigos de Jesús no lo podrían haber quitado porque la guardia no lo hubiera permitido. Los enemigos de Jesús estaban haciendo todo lo humanamente posible por evitar que alguien la quitara. ¿Dónde estaba el cadáver? Los lienzos estaban ahí puestos en la misma posición como los habían dejado, pero no había cadáver en ellos. Era como si el cuerpo de Jesús se habría evaporado. No estaban desarreglados como hubiera sido si alguien los habría quitado, o sea, desenrollado para llevar el cadáver sin ellos. Y hubiera sido imposible dejar estos lienzos con unas 100 libras de especias en esta condición tan nítida. Parece que el cuerpo glorificado de Jesús, ya transformado por el poder divino, pasó por los lienzos como si no hubiera nada ahí, así como hizo más tarde al entrar en el cuarto donde estaban los discípulos, sin abrir la puerta. La única reacción razonable ante tanta evidencia es la misma del discípulo que acompañó a Pedro aquel día, vio y creyó. No había otra explicación. Jesús había resucitado de los muertos exactamente como prometió. ¡Gloria a Dios! ¡Nuestro Señor y Salvador vive! La doctrina de la resurrección no es una teoría ni una filosofía, es un hecho histórico, base segura para nuestra fe. Y queremos compartir esta fe segura con usted.
Veniste a salvarme, veniste a salvarme. Veniste a salvarme, veniste a salvarme, veniste a salvarme, veniste a salvarme.